Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias, arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Mire, tengo frente a mí lo que dicen, es un artículo, dicen que este es uno de los grandes avances científicos de 2023. Ahora llevamos 9 días, ¿no? Pero es que se acaba de aprobar una nueva vacuna que puede suponer un antes y un después en la vida de las abejas. La loque americana es una de las enfermedades mortales más comunes de las abejas. Acaba con una colmena en nada, en muy poco tiempo. Y parece ser que con esta vacuna se contrarrestan sus efectos bastante rápido. Pero no es solo eso de lo que le quiero hablar. La Tierra se está quedando sin abejorros, sin abejas. Y eso tiene un efecto en nuestras vidas mucho más serio de lo que podría parecer. Cerca del 35% de los polinizadores invertebrados, ya no solo abejas, están en peligro de extinción. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, solo las abejas polinizan más del 70% de ellos. Vamos, que sin ellas la vida, la agricultura, su actividad prácticamente desaparecería. Imagínese las consecuencias. Mire, para conocer mejor qué está pasando y la importancia del asunto, he querido hablar con Concepción Hornosa Gallego. Es investigadora y profesora en la Complutense de Madrid y conoce mejor que nadie este mundo. Profesora, de los 17.000 tipos de abejas que hay, entiendo que es complicado conocerse todos de ellos, todas ellas, ¿verdad? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Matizar una bobada. Justo acabo de jubilarme, o sea, no estoy activa del todo, aunque en aspectos de investigación sí que sigo manteniendo. Eso se mantiene, yo creo, que toda la vida.
Bueno, pues
bueno, volviendo a tu
pregunta. Como investigadora, por lo menos, bueno, pues tampoco.
Claro, claro. No, y además he sido profesora muchos años en la Complutense, justo acabo de jubilarme. Uh-huh. Bueno, contestando a tu pregunta, sí. Si te parece. Efectivamente, es difícil conocer bien en profundidad todas las especies. 17.000 especies de abejas, por ejemplo, de las que la abeja de la miel es la más conocida y es solo una de esas especies, hace que el resto que existen en el mundo y que además son tan excelentes polinizadoras o mejores incluso que la abeja de la miel, quede mucho por saber. Pero sí que se sabe lo que tú estabas indicando ahora mismo, y es que están desapareciendo y que con eso estamos haciendo un mal negocio. Las abejas y los otros polinizadores que hay. Lo que pasa es que, por matizar, las abejas son las mejores polinizadoras.
Claro, le iba a preguntar por eso precisamente, porque hay miles de especies que actúan como usted dice, como polinizadores, pero claro, ¿por qué son exactamente las abejas tan importantes?
Porque tienen estructuras especiales en su cuerpo que el resto de los animales no tienen. Ni los vertebrados, que son unos poquitos los que polinizan, muy pocos, los colibríes, algún reptil, alguna especie de murciélago. Pero sobre todo polinizan insectos, y dentro de estos insectos algún que otro tipo como de, vamos a decir, parientes de las moscas, un grupito que se llaman sírfidos o bombílidos, que los hemos visto muchas veces en las flores, alguna especie de coleópteros, algunas mariposas más, pero las abejas, dentro del grupo este de insectos, tienen estructuras, digamos que la evolución les ha dotado de estructuras que les permiten recolectar el polen y llevar el polen en su propio cuerpo, en pequeñas estructuras, en cestos, o semejantes, porque los llevan a sus nidos para alimentar a su descendencia, puesto que se alimentan solo de néctar y polen. Por lo tanto, hacen una función muy eficiente, aunque digamos que, claro, lógicamente, imperceptible a lo mejor para nosotros, porque las vemos volar de flor en flor, pero cada vez que van de flor en flor, de una planta a otra planta, van llevando polen de esa especie de planta a un individuo cercano, de manera que las plantas se pueden reproducir gracias a las abejas. Y el resto de los animales no tienen estas estructuras, ni estas características de vuelo, o como subrayabas tú, los abejorros, que son los mejores de todos los polinizadores. Y es que además tienen unas características anatómicas, vamos a decir, entre comillas, en cuanto a inteligencia, porque son capaces de aprender procesos, de tirar de una cuerdecita para coger un poco de néctar, y otro que lo ve, lo aprende y va. Es decir, tienen unas respuestas frente al medio que no tienen otros insectos.
Dicen, profesora, que incluso los abejorros y abejas saben diferenciar entre números impares y pares.
Bueno, sí, cierto, cierto. Se han hecho, concretamente se hicieron en este caso algunos experimentos con abeja de la miel, Y bueno, son brutales en realidad. Los abejorros les han enseñado a diferenciar, les han enseñado, no, han aprendido, relacionándolo con el sabor de determinadas cosas, a diferenciar cubos geométricos de esferas geométricas. Y esto hecho en un experimento que se hizo el año pasado, que se publica el año pasado, y era muy curioso porque son capaces de reconocer la forma de un cubo y la forma de una esfera. Que cuando estamos hablando de insectos parece como que, bueno, totalmente, es una cosa muy abstrusa, ¿no? Y en realidad no lo es que son muy listos. La evolución les ha dotado de todo ese tipo de características que son tan eficaces, claro.
Profesora, esto puede parecer simple, yo creo que lo es porque lo vemos en primaria, ¿no? Pero yo creo que está bien, dado el tema que vamos a tratar, que por lo menos en breves líneas lo describamos, que es la importancia de la polinización, ya no solo para las plantas, sino para nosotros, los seres humanos.
Efectivamente, empecemos por ahí. La polinización, un polinizador, o el proceso de polinización en general, un polinizador es un agente. Un agente quiere decir que es algo, que puede ser el viento, como pasa en el caso de los pinos, uh-huh, o que pasa en el caso de todos los conocemos por las alergias de primavera, los pinos, las coníferas, el olivo, las gramíneas, que la gente que lleva el polen de una planta a otra, de una especie de planta a otra, es el viento. En otro caso es la polinización artificial, pueden ser los humanos los que artificialmente pasan el polen de unas plantas a otras. O puede ser una polinización en que la gente son los insectos u otros animales. Ya hemos dicho que fundamentalmente son los insectos, algunos vertebrados sí también, pero no son demasiados. Entonces, esto es una eficacia, vamos a decir, manifiesta, porque el polen que llevan de una planta a otra hace que el hábitat en el que viven estos insectos, en el que viven estos polinizadores, y el ecosistema en general, el ecosistema terrestre, los campos, los paisajes que nosotros estamos acostumbrados a ver, se mantengan como están, y entonces las plantas puedan reproducirse sistemáticamente. Eso, digamos, los paisajes en general, ¿no? Los que estamos acostumbrados a ver, los campos. Uh-huh. Pero también los campos agrícolas, claro, los cultivos, los que los humanos utilizamos para nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, se utilizan y además ellos van espontáneamente a las plantas que tienen flores que les permiten recolectar néctar y polen, que es lo que en realidad les interesa. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que hay, por ejemplo, algunas flores, por ejemplo, las gramíneas, es decir, los cereales, el trigo, el maíz y tal. Estos tienen unas flores en espiga que a las abejas ni a otros polinizadores les atraen. Esto significa que no van a estar polinizadas por este tipo de individuos. Y esto también significa que cuando dedicamos tantísima proporción a los cereales, por ejemplo, en nuestros cultivos, ajá, porque son necesarios para nuestra alimentación, les estamos quitando las plantas que los polinizadores, o las abejas en particular, necesitan para alimentarse. Por lo tanto, van desapareciendo, es decir, nosotros favorecemos por medio de la agricultura, hemos favorecido el que vayan desapareciendo las plantas de las que se alimentan y a las que a su vez ayudan a su reproducción estos animales, y por otra parte hacemos que vayan declinando, que vayan bajando sus poblaciones, puesto que no tienen de qué alimentarse o lugares adecuados en estos sitios para hacer sus nidos.
¿Y qué consecuencias, profesora, puede tener?
Bueno, consecuencias graves, claro. Si nos ponemos en lo peor, si desaparecieran los polinizadores, lo tendríamos muy crudo los demás, porque desaparecerían los campos que tenemos, desaparecería la mayor parte de la agricultura, lo has mencionado, gran cantidad de especies agrícolas son polinizadas, vamos, en un 90% por polinizadores, y en el caso de las abejas llegan hasta, vamos a decir, como que 3/4 partes de nuestra comida la polinizan las abejas.
Pues entonces, sí,
directa o indirectamente, con lo cual muy mal negocio haremos si no conseguimos restaurar, ¿no?, vamos a decir, la situación hasta hace un poquito de tiempo, ¿no? Uh-huh.
Quiero conocer mejor el mundo de las abejas, abejorros. Bueno, lo primero que me gustaría es diferenciar entre abeja y avispa, porque no son de la misma familia exactamente,
nada,
¿verdad?
Nada. O sea, son del mismo, dentro de las categorías que hacemos los que nos dedicamos a estas cosas, que no deja de ser una cosa así, bueno, más o menos manejable para nosotros, todos son lo que se conocen así, que hemos estudiado en el colegio todos, himenópteros. Uh-huh. Pero no tienen nada que ver. Las avispas son un grupo totalmente distinto, o sea, más de familias distintas. Y además es que las avispas lo que conocemos por las avispas corrientes y normales y otras serie de especies que hay, todas estas son depredadoras. Ellas, claro, se alimentan de, o ellas, los adultos, o las larvas, es decir, sus formas juveniles, se alimentan de otros insectos. De ahí que, por ejemplo, eso es una cosa curiosa, cuando vienen las avispas a nosotros, estamos en el campo tomándonos un bocadillo de chorizo, resulta que vemos que viene una avispa, y la avispa viene no para picarnos, que no tiene ningún interés, ni las avispas ni las abejas tienen el menor interés en picar a los humanos, ni a los humanos ni a otras especies, sí a insectos pequeñitos. Lo que vienen es a llevarse, si puede ser, un trozo de nuestro bocadillo para llevárselo a sus larvas, que son las que son carnívoras, vamos a decir así. Entonces, si nosotros nos asustamos, que es lo que suele pasar, manoteamos tal y entonces pueden picarnos. Y hay que, cuando uno está haciendo fuego, haciendo chuletas, este tipo de cosas que se hacen en verano, al aire libre y tal, vienen siempre avisas porque vienen tratando de llevarse carne. Igual que son capaces de matar a cualquier otro insecto para llevárselo a sus larvas.
Es curioso además cómo funciona la casa de las abejas, las colmenas, que es como una vida social con papeles que juegan cada una de ellas, que está la obrera, los zánganos, la abeja reina. Por ejemplo, leía curiosidades ayer, ¿no?, que las abejas obreras pueden llegar a amotinarse contra la abeja reina y acabar matándola, eso es verdad.
Bueno, eso es cierto, porque quizá lo que tenemos que quitarnos, que es una cosa que hacemos todos inconscientemente, que es aplicar nuestras características a los animales. Y en realidad no, es decir, un nido, en el caso de la abeja de la miel, como tú comentas, pero en el caso, por ejemplo, de los abejorros, y puntualizo simplemente que no todas las abejas son sociales, viven en colonias. Los abejorros, las abejas de la miel, unas abejas sin aguijón que hay en América o alguna que otra especie. Pero todas estas que son sociales efectivamente funcionan como un todo fundamentalmente por necesidades de la colonia. Ellas se relacionan normalmente por ruidos, sonidos, y básicamente por feromonas, es decir, son, vamos a decir, de una manera un poco robótica, responden a determinados comportamientos en función de lo que la sociedad va necesitando. Y efectivamente, si en un momento dado baja esas feromonas que normalmente las produce la reina en los abejorros o en la abeja de la miel, en las colonias, baja esa cantidad de feromonas, que es una feromona atractiva que hace que todos los individuos tiendan a sentirse parte de ese todo que es la colonia, si bajan esas feromonas, el resto de los individuos ya no se sienten obligados, digamos así, ya no tienen ese inductor de su comportamiento. Y entonces pueden llegar a pelearse, pueden llegar, claro, de hecho, por eso se destruyen muchas colonias. Cuando la reina muere, hay que sustituirla por otra, claro, que produzca feromonas.
Precisamente le iba a preguntar por eso, es que ayer leyendo me parecía una película de Juego de Tronos, o la serie de Juego de Tronos, ¿no?
Que
se amotiman entre ellas y tal. ¿Y cómo se elige a la nueva reina?
Bueno, depende un poco de las especies que estamos considerando. Si estamos considerando a la abeja de la miel, antes, para que se produzca una nueva reina, normalmente quiere decir que en la colonia hay superpoblación. Eso significa, estamos hablando en condiciones naturales, porque los apicultores ya, por la cuenta que les tiene, ya se encargan de ir separando, llevarse grupos de abejas para que no haya superpoblación. En condiciones naturales, si hay superpoblación, la superpoblación no funciona bien, deja de percibirse las feromonas de la reina y entonces eso hace que se destartale. De manera que las abejas de la miel, lo que hacen, y otras abejas de otros géneros, de otras especies, lo que hacen es llevarse la mitad de la población con la reina vieja. Entonces, en ese caso, hay que sustituir a la reina. Y son los últimos huevos que ha puesto la reina vieja, son puestos en lo que se llaman realeras, que son unas celdas un poco más grandes, cónicas y tal, no las típicas de contorno hexagonal, sino un poquito como cónicas. Y entonces, esas celdas van a ser, los huevos que se ponen ahí, van a ser alimentados una vez que aparezcan las larvas con jalea real, la famosa jalea real. No solo con polen y néctar como el resto, sino con gran cantidad de jalea real. Y esto hace que nazcan reinas. Y la primera que nace es, digamos, la que se convierte en reina. Y de hecho, si hay otras que emergen rápidamente, incluso se produce una lucha y la reina, vamos a decir, en efectivo, es la que mata a las otras para quedarse.
Ah, para George Lucas meta una camarita ahí y saque ideas para su película.
Es que lo eficaz es que haya, en este tipo de sociedades, que haya una sola reina, que es la que se encarga de poner huevos, y que haya también un solo emisor de feromonas, porque si no se armarían un lío enorme. Y entonces la cosa no funcionaría bien. Igual pasa con los abejorros, que también son sociales, solo que tienen sociedades anuales. Y entonces lo que pasa es que la reina va muriendo cada año, pero las reinas nuevas que se producen cada temporada, en septiembre, octubre más o menos, hibernan, pasan el invierno y emergen en primavera y entonces forman una nueva sociedad. Uh-huh. Entonces son requerimientos que tiene la sociedad, pero que funcionan muy bien. Por eso viven tantos individuos juntos y por eso digamos que la evolución las ha favorecido, ¿no?
Profesora, ¿cuántas abejas la han podido picar usted en su carrera?
Pues pocas, vamos a ver, ¿no? No muchas y alguna que otra por tonta yo, porque normalmente, vamos a ver, cuando uno, yo por ejemplo, sobre todo en abeja de la miel no trabajo, solo en algunos aspectos de genética o de parásitos de las abejas, pero no trabajo generalmente con nidos de abejas de la miel, con colonias y tal. Pero he trabajado con otras abejas y he trabajado con abejorros y el ir al campo a recolectar ejemplares o verlos, a censarlos, a estudiarlos o lo que sea, muchas veces. Y entonces se utiliza la típica, lo menos lesivo para las poblaciones es utilizar manga entomológica, no otro tipo de trampas masivas que se cargan todo lo que hay por allí. Entonces, uh-huh, cuando uno está con la manga entomológica, lo lógico, si lo hace bien, es que lo haga con cuidado y entonces de ahí se pasa a un bote que se atonta más o menos a la abeja, que se la puede estudiar, al abejorro o lo que sea, se la puede estudiar y luego se la sueltan. Normalmente no suele hacer falta coger todos los ejemplares que aparecen en el campo. Y entonces, de pronto, cuando uno está hablando con un colega y se entretiene no sé qué, no sé cuántos, porque a fuerza de hacerlo mecánicamente es cuando pueden picar. Que en realidad me han picado como dos o tres veces en mi vida, no más. Sí, pero siempre es culpa mía. Pues claro, las he tocado con la mano, las he apretado. Que es el único caso en que una abeja te va a picar, incluso una avispa igual, si es cuando se sienten amenazadas. Porque ellas solo defienden su nido. Es decir, cuando es verdaderamente peligroso y cuando debemos tener mucho cuidado, si uno va por el campo y ve un nido, un avispero, que está... relativamente frecuente, o un nido de abejas, nunca se puede hacer la típica gracia que a veces ha pasado y han salido noticias al respecto, que le ha dado con un bastón una persona a un nido y han salido todas. Porque lo que defienden de verdad ellas es el nido, su sociedad. Pero una abeja no se defiende a sí misma, ni una avispa se defiende a sí misma, vamos a decir, más que cuando se siente totalmente amenazada. Es decir, que uno lo toca con la mano o cierra la mano o lo que sea. Si no, normalmente no tienen ningún interés en picarnos a nosotros. Es una carga energética que pierden.
Pues ya lo saben, no moleste, no le dé con el palito a las colmenas, que eso es... eso. Tiene delito, tiene...
tiene un poquito masoquista, sí.
Sí, la verdad que sí. Doña Concepción Hornosa Gallego, investigadora y podemos decir profesora emérita de la Complutense de Madrid, ¿verdad?
Bueno, no es emérita porque no me he quedado, pero efectivamente me ha encantado dar clases toda la vida, pero en realidad ahora ya clases como tal, alguna charleta, alguna cosa así que iré a dar, pero vamos.
Concepción, nada, a mí me ha encantado tenerla en el programa y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera Incope.
Estar informado.